Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Explicaciones le piden legisladores al presidente Trump por misión estadounidense en Níger. En sorpresiva visita, Rex Tillerson condiciona ayuda a Afganistán. Organismos médicos alertan por posibles epidemias en Puerto Rico. Venezuela, a punto de incumplir el pago de su deuda. Y un explorador inmune al poder nuclear.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Rompiendo su silencio, la viuda del sargento estadounidense caído en combate en Níger corroboró la versión de la llamada telefónica que recibió del presidente Donald Trump, calificada como irrespetuosa por quienes escucharon la conversación. El mandatario insiste en negar que le faltó al respeto, pero los legisladores piden respuestas a la Casa Blanca sobre la presencia estadounidense en el país africano.
En su primera entrevista tras la muerte de su esposo, el sargento LaDavid Johnson, Maisha Johnson, describió su malestar durante la llamada de pésame del presidente Donald Trump.
Estaba muy molesta con el tono de su voz y la forma en que lo dijo. No se acordaba del nombre de mi esposo. Mi esposo estaba luchando por nuestro país y arriesgando su vida por nuestro país. ¿Por qué no puedes recordar su nombre?
El mandatario desmintió a Johnson inmediatamente a través de su cuenta de Twitter, alimentando las críticas en su contra por la aparente falta de sensibilidad ante el dolor de la esposa de un militar muerto en combate.
Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento LaDavid Johnson y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo.
La viuda evitó confrontar al mandatario, pero sí exige respuestas a la administración sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de su esposo en Níger el pasado 4 de octubre, cuando él y otros tres soldados de las Fuerzas Especiales fueron abatidos durante una presunta emboscada.
Quiero saber por qué les tomó 48 horas para encontrar a mi esposo. ¿Por qué no pude ver a mi esposo? Siempre que pedí verlo, no me lo permitieron.
La falta de información sobre el suceso también ha suscitado cuestionamientos en el Congreso sobre la presencia militar estadounidense en el país africano.
No sabemos exactamente dónde estamos en el mundo militarmente y qué estamos haciendo. Yo no sabía que hay 1,000 soldados en Níger.
El jefe del Pentágono ha indicado que la investigación para esclarecer los hechos está en marcha y ha prometido divulgar los resultados tan pronto como sea posible. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, condicionó este lunes la ayuda de su país a Afganistán. Así lo hizo saber al gobierno de ese país durante una visita sorpresa en la cual llegó a una de las bases militares estadounidenses. Una escala no prevista de manera oficial en la gira internacional que despliega el jefe de la diplomacia estadounidense esta semana.
Más de 8,000 efectivos militares estadounidenses se hallan desplegados en Afganistán. La mayoría están asignados a una misión de la OTAN dedicada a entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas. Y por el momento, Estados Unidos continuará ofreciendo su apoyo, dijo durante una visita sorpresa el secretario de Estado Rex Tillerson.
El presidente ha dejado en claro que nos quedaremos hasta que se logre un proceso de reconciliación y paz. No es un compromiso ilimitado. También dejó en claro que no es un compromiso de cheque en blanco, es un compromiso basado en condiciones.
Pero reconoció los avances logrados.
Afganistán ha avanzado una gran distancia en cuanto a crear una población mucho más vibrante, un gobierno mucho más vibrante, sistemas educativos, una economía más grande.
El alto funcionario adelantó, por otro lado, que viajará el martes a Islamabad para reunirse con el liderazgo pakistaní.
Hemos hecho solicitudes muy específicas a Pakistán para que tome medidas para socavar el apoyo que recibe el Talibán y otras organizaciones terroristas en Pakistán.
La relación bilateral, por ende, también estará sujeta a ciertas condiciones, entre ellas que no sea refugio de terroristas que operan en países vecinos, subrayó Tillerson.
Se basará en si toman las medidas que sentimos son necesarias para avanzar en el proceso de crear oportunidad para reconciliación y paz en Afganistán, pero también garantizar un futuro estable en ese país.
La gira internacional del jefe de la diplomacia estadounidense también incluirá visitas a India y Suiza, en donde conversará con altos funcionarios sobre la estrategia para el sur de Asia y los lazos económicos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un mes después de la tragedia que causó el huracán María en Puerto Rico, la temporada de invierno amenaza con destruir los pocos avances que se han desplegado con efectividad para ayudar con la recuperación de las necesidades básicas de los damnificados. Como si fuera poco, los organismos de socorro elevaron las alertas por la posible expansión de enfermedades bacterianas.
A bordo del USS Comfort, el barco hospital del ejército estadounidense amarrado en Puerto Rico, se informó que esta evolución en la naturaleza de la amenaza es común en los desastres relacionados con el clima, como los huracanes.
Nuestro epidemiólogo en la Marina siempre ha advertido que hay una segunda ronda de enfermedades transmitidas por el agua. Cuando esta está sucia, problemas sanitarios que se desarrollan en la segunda y tercera semanas después, debido a los problemas infraestructurales del medio ambiente, así como de las entidades encargadas de la salud pública.
Para los médicos locales, este tipo de devastación es nueva y por ello el desafío es aún más real.
Me preocupan los brotes. En este momento, la mayoría. Hay una gran cantidad de personas que aún no tienen agua potable y recurren a los ríos y donde se bañan. Y este es un escenario simple. Si alguien se baña en un río, río arriba y río abajo, tal vez empieza a beber el agua del río. Las personas se exponen a muchas enfermedades y eso es lo que está sucediendo en el centro de la isla.
La principal preocupación son las infecciones bacterianas potencialmente contagiosas, como la leptospirosis y la conjuntivitis, así como enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería.
Necesitamos correr la voz para tomar las precauciones necesarias, cosas simples como lavarse las manos, no beber del río. Incluso si tiene agua del grifo que viene del sistema de acueducto público, necesita hervir esa agua, debe tener cuidado con esa agua y simplemente hacer cosas simples como no caminar sin zapatos.
Celia Mendoza, Voz de América.
Después de la pausa, más veeduría internacional para crisis humanitaria en Venezuela y el camino libre que le dejaron las elecciones a Macri.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el presidente del Consejo de la Magistratura de Perú, Guido Águila, aseguró que cualquier instancia internacional que busque aliviar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela debería ser bienvenida.
En conversación con La Voz de América, el presidente del Consejo de la Magistratura de Perú, Guido Águila Grados, se solidarizó con los venezolanos que en su tierra natal atraviesan una crisis humanitaria que ha obligado a muchos a buscar mejores condiciones de vida en el exterior.
Teniendo ese brillo donde siempre ha sido Venezuela, al lado seguramente de Brasil, países donde uno tenía la idea de una solidez institucional, hoy esté atravesando por estos momentos. Hoy veamos venezolanos vendiendo arepas en las calles de Lima, viendo que la migración es cada vez mayor, definitivamente es de una honda preocupación.
El magistrado valoró la presión internacional que se realiza a través de reuniones de cancilleres como la del Grupo de Lima, cuyo pronunciamiento sobre Venezuela se espera esta semana desde Canadá.
Es este el momento en que estas entidades que se han formado en momentos de paz, en momentos de tranquilidad, cuando se dan estas circunstancias más bien difíciles en que se vive, es aquí donde se tiene que actuar, es aquí estos entes que tienen que levantar la voz, estos entes que tienen que hacer visitas in loco, ir, cerciorarse lo que está pasando y tomar acuerdos y decisiones a nivel multinacional.
En relación a su país, este magistrado manifestó estar de acuerdo con la decisión del Parlamento peruano en aprobar el consumo de marihuana medicinal. Expresó que se trata de una oportunidad para una alternativa que ya se ha puesto a prueba en otras naciones.
Hay que mantener los controles para evitar el narcotráfico y hay que ver a la distancia estas experiencias, por ejemplo, Uruguay. La experiencia uruguaya se debe a un país con 3 millones de habitantes, con 0% de analfabetismo, con su propia realidad.
José Perralete, Voz de América, Miami.
A punto de fallar con el pago de su deuda externa está Venezuela. El país tiene una obligación internacional que supera los 130 mil millones de dólares y su capacidad financiera para evitar un incumplimiento, según especialistas consultados por La Voz de América, requeriría que los precios del petróleo fueran mucho más elevados, algo poco probable en la actualidad.
Con la caída de su producción de crudo y sus reservas internacionales, señalan expertos, el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo malabarismos para mantener la importación de alimentos y medicinas, mientras cumple con los pagos de sus bonos a corto plazo. Para el director de la firma ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, el gobierno ha hecho importantes sacrificios durante el 2017 para cancelar su deuda y ha recortado de manera agresiva su nivel de importaciones.
Eso es un signo de que el Ejecutivo se dispone a pagar. El peligro que yo veo es lo que en las finanzas se conoce como el default técnico, es decir, que el problema tenga dificultades para mover el dinero, para pagar estos bonos.
El ministro de Economía y Finanzas de la Nación Caribeña, Ramón Lobo, en contraposición, manifestó que el país se encuentra lejos de caer en un estado de insolvencia frente al bloqueo que a su juicio impuso el capital hegemónico.
Busca la manera de generar el bloqueo financiero, dificultar la operatividad de las transacciones que nosotros tenemos que desarrollar con terceros a nivel de otras latitudes.
El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, informó que en las próximas horas el gobierno tiene un dilema que es sumamente importante para el país.
Y es el dilema de pagar más de 3.500 millones de dólares, que es una suma de dinero enorme para Venezuela, o utilizar parte de ese dinero para comprar medicinas, para comprar comida.
Sin perspectiva de repunte del precio del petróleo, fuente de un 96% de sus divisas y con un déficit externo que analistas calculan en 12 mil millones de dólares para el 2018, se podría decir que a Venezuela le esperan días difíciles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La contundente victoria de su partido en las elecciones parlamentarias le dio al presidente argentino Mauricio Macri el margen político suficiente para anunciar la convocatoria a un gran encuentro nacional para avanzar en las reformas que necesita el país. El primer encuentro sobre el tema se realizará la próxima semana.
Con el 98% de los votos contados, los candidatos aliados con el presidente argentino Mauricio Macri obtuvieron una victoria significativa que reforzó la posición en el Congreso del mandatario. Las elecciones legislativas intermedias se renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición de partidos llamada Cambiemos, guiada por Macri, ganó en los 5 principales centros habitados de la capital y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.
Hoy no ganó un grupo de candidatos, ni ganó un partido. Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia, que podemos cambiar la historia para siempre.
Esta victoria, al mismo tiempo, atenúa la posibilidad de un retorno político de la expresidenta Cristina Fernández, que llegó en un lejano segundo puesto en la contienda política, con lo que ganó un escaño en el Senado por la provincia de Buenos Aires. Esto le dará una voz influyente en la más populosa provincia del país. Su logro demuestra también que muchos argentinos aún aprecian lo que hizo la expresidenta, tanto que Kirchner se definió como la única valiente mayor oposición al gobierno actual.
Unidad ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno.
La victoria de Mauricio Macri y su coalición, con 13 provincias ganadas de las 23, permitirá al presidente impulsar diferentes reformas para favorecer el mercado económico, a pesar de que el partido Cambiemos no tiene la mayoría de los escaños en el Senado y la Cámara. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, se alarga la incertidumbre en España y despega nuestra serie especial. Sí se puede, soy mujer y soy latina.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la expectativa que se vive en España por la determinación del gobierno español de intervenir a Cataluña y llamar a elecciones, el Partido Socialista Español respaldó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Más allá de intereses partidistas, pues Rajoy pertenece al Partido Popular, el PSOE hizo explícito su apoyo al proceder del gobierno central. Entre tanto, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María aseguró que ya es hora de hacer públicos los intereses detrás de la actitud catalana. Y una de las mayores asociaciones de comerciantes de Cataluña pidió la convocatoria inmediata de elecciones en su autonomía.
El Estado está legitimado a reaccionar y está legitimado a hacerlo utilizando los instrumentos que la propia ley y la Constitución le proporciona. Y por tanto, el Partido Socialista lo que hace en su apoyo a esa reacción no es otra cosa que un apoyo al Estado de Derecho y a la Constitución de nuestro país.
El Govern tiene una posibilidad que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir y yo creo que en estos momentos ya lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente.
En Estados Unidos hay más de 24 millones de hispanas, según un estudio de la Universidad del Sur de California. Las conclusiones de la investigación suponen no solo un gran impacto demográfico y social. Nuestra periodista Begoña Sevilla investigó además cómo se desenvuelve y cuál es la situación de la mujer latina en Estados Unidos. En su serie especial mostramos a través de historias de vida que a pesar de las dificultades, sí se puede. Soy mujer, soy latina.
Una de cada cinco mujeres en Estados Unidos es latina.
Eso quiere decir que hay 24 millones de latinas, una cifra importante no solo por la fuerza demográfica, sino también por el poder económico que representan, datos de latina.com, pero hay más.
La mujer latina controla $1 trillón en Estados Unidos, ¿verdad?, en la economía global.
Entre 2007 y 2015 aumentaron en un 137% las empresas creadas por latinas.
Números reflejados en el estudio de American Express. Subraya también que en 2016 las empresarias latinas generaron $97 mil millones en ingresos.
No hay ninguna duda, la mujer latina es exitosa y su impacto económico y social es enorme.
Dispuesta a darlo todo.
Todo esto suena muy bien, sin embargo, aún queda mucho por hacer, dice la profesora Patricia Gándara en su estudio por la Universidad de California, Los Ángeles. No estamos, dice, totalmente representadas en todas las profesiones y nuestros salarios siguen siendo menores que el de los hombres.
Siempre se le va a hacer más difícil a una mujer porque todavía no estamos representadas a todos los niveles de la sociedad.
Que no tengamos equidad limita las oportunidades.
Según Harvard Kennedy School, por cada dólar que ingresa un hombre no hispano, las latinas se llevan al bolsillo solo 47 centavos.
En los próximos reportajes vamos a investigar y vamos a saber cuál es la situación real de la mujer latina en Estados Unidos.
No te rindas.
Para ello contaremos con cuatro historias de mujeres inmigrantes latinas, sus éxitos, sus fracasos, sus ambiciones, su futuro en este, el país de las oportunidades.
Es fundamental no dejar que nadie te trate de intimidar.
Sí se puede, soy mujer, soy latina.
Yo creo que nuestra condición de inmigrante nos hace luchadores, nos hace tomar riesgos.
Era nuestra colaboradora Begoña Sevilla, quien a lo largo de esta semana nos presentará historias de superación y perseverancia que han inspirado a otras mujeres hispanas en Estados Unidos y más allá de sus fronteras a encontrar su lugar y su valor en el mundo. En breve, la sorpresa que se llevaron investigadores del dolor y un explorador que no le teme al poder nuclear.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
por $166,000, un récord mundial. Fue subastada una de las últimas cartas escritas por un ocupante del Titanic. La misiva fue redactada por Alexander Oscar Holverson, un comerciante de Minnesota quien viajaba en el barco con su esposa. Ella sobrevivió a la tragedia y conservó el escrito. Posteriormente, la carta fue cedida para la subasta. Un nuevo estudio que incluso conmocionó a los investigadores muestra que la mayoría de las personas en países de ingresos medios y pobres sufren de fuertes dolores por diferentes causas y no poseen ninguna ayuda para aliviarlos. Los resultados del estudio motivaron al grupo de investigación a encontrar una manera de ayudar a millones de personas que sufren innecesariamente.
Un nuevo estudio encuentra que la mayoría de las personas en países de ingresos bajos y medios carecen hasta de los analgésicos más baratos para controlar el dolor agónico.
Encontramos en este estudio 61 millones de personas cada año que viven y mueren de dolor y sufren de graves problemas de salud que sabemos pueden ser resueltos con cuidados paliativos y alivio de dolor.
Aquí la profesora Felicia Canul visita una sala de cáncer en México. La propia cirugía de Canul contra el cáncer de mama se convirtió en el catalizador de su interés en el manejo del dolor global.
Cuando pensé en otras mujeres que estaban pasando por esto, cuando pensaba en niños víctimas de quemadura, cuando se les limpia y vendan sus heridas y la agonía de eso sin alivio del dolor, y luego cuando descubrí cuán barato es resolver este problema, un verdadero beneficio para todos en la salud global, fue cuando decidimos hacer algo.
Presidió un estudio internacional sobre el alivio del dolor publicado en The Lancet. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores.
Miramos a través del mundo usando como indicador el acceso a la morfina y más de 100 países podrían satisfacer menos del 30% de la necesidad de aliviar el dolor solo para los cuidados paliativos. Y de hecho, la gran mayoría casi no tiene nada.
Canul ha solicitado la ayuda del Banco Mundial para poner fin a la brecha del dolor. El objetivo es proporcionar alivio al dolor para millones de personas que realmente lo necesitan. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un robot acuático que por sus características puede llegar hasta los más recónditos lugares de los océanos ayuda a los científicos en Japón a establecer los alcances de la tragedia nuclear que causaron el terremoto y el tsunami de Fukushima.
Este robot, controlado remotamente, puede sumergirse donde los humanos no pueden ir, localizar y remover materiales radioactivos. Llamado AVEXIS, el vehículo acuático explorador para in-situ sensing, el robot fue co-desarrollado por la Universidad de Manchester y la Universidad de Lancaster, en Gran Bretaña. Ya ha demostrado su valor en Sellafield, el sitio del peor accidente nuclear de Gran Bretaña en 1957. Bajado al silo contaminado, mostró claramente los desechos y las tuberías corroídas en el agua radioactiva. A un costo de unos $13,000, AVEXIS es mucho más asequible que otros sistemas robóticos, de acuerdo a Simon Watson, de la Universidad de Manchester.
Lo que estamos tratando de desarrollar son sistemas robóticos móviles pequeños, de bajo costo y desechables, que se puedan utilizar en entornos peligrosos. Este vehículo aquí es AVEXIS y ha sido diseñado para caracterizar y explorar instalaciones de almacenamiento nuclear o desastres nucleares.
En julio, el operador de la fallida planta nuclear Fukushima, en Japón, lanzó imágenes de video que mostraban grumos similares a lava que sugieren que podría haber combustible nuclear dentro de uno de los reactores dañados en el desastre de 2011. AVEXIS está siendo sometido a pruebas adicionales antes de su eventual despliegue en la médula nuclear dañada de Fukushima. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con adorables mascotas caninas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Reunidos por sus propietarios en la muestra anual de perros que tuvo lugar en Londres, las mascotas y sus orgullosos dueños tuvieron oportunidad de desfilar con sus mejores atuendos, de divertirse con carreras de obstáculos, de conocer a potenciales nuevos propietarios y, ¿por qué no?, hasta de explorar potenciales empleos como guías o vigilantes.